es una producción que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Este es una nueva emisión, una nueva entrega de lo que hemos denominado en llamar Ocupen su localidad. Un programa que se transmite por FM Moreno Radio Recuperada. Y sin más, paso a saludar a quien tengo a mi izquierda desde hace ya mucho tiempo.
Mucho tiempo. Juan Soto, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están escuchando, a todos los que están presenciando el programa. Tenemos el patio de la FM Moreno lleno y lleno de gente que viene todos los miércoles a presenciar el programa.
Sí, estudiantes de TEA, estudiantes de periodismo en general que vienen a apreciar esta forma de hacer este humilde oficio. Y también tengo a mi derecha o a mi izquierda, porque la mesa también es circular, quien estuvo ausente últimamente debido a su estado de salud, o quizá al estado de la salud Argentina, que hace que cada vez que vaya a hacer su análisis tenga que tardar por lo menos media semana.
Sí, más o menos. Días.
¿Qué tal?
¿Cómo andas, José? Acá Natalia Sanabria.
Natalia Sanabria, encantada. sin más, vamos a un pequeño separador, acomodamos los papeles y arrancamos con un nuevo programa de Ocupen su localidad.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Y así con la cortina que ya es característica de este programa, la cortina que más ha durado. Bien, arrancamos un nuevo programa de Ocupen su localidad. Nos contamos que, bueno, en los controles está Cecilia, en la producción está Florencia. Y si sí, alguien...
Ahí empiezan las palmas.
Y todo. Ahí están aplaudiendo, la gente aplaude enardecida a estas diferentes trabajadoras de la radiofonía argentina. ¿Qué pasa si alguien quiere llamarnos por teléfono, Juancito?
Sí, tiene que llamar al 0237-466-6559. Ese es el teléfono de línea.
Y verificar tener crédito también, ¿no?
Y verificar tener crédito, exactamente. Y si no, tiene la opción de 1561-540359. Recordamos que ese sirve solamente para mandar mensajitos.
Bien, ahora, ese teléfono no anda,
no,
Juan.
Anda,
Juan,
ese teléfono no anda. No anda.
¿Por qué le seguimos dando entonces?
Es como cuando te mudaste de la casa de tu mamá y seguís dándole esa dirección. No, sí, ya, no está. Ya te fuiste, ya te fuiste.
No, porque la semana pasada nos dijeron, díganlo.
No. No funciona.
Es más, recién nos acaban de decir, antes de que empiece el programa, contamos una pequeña. Pongan los teléfonos en monoplacer, nos dijeron, así que para que no suenen.
No, ese término, yo no me hago eco de ese término. Eco. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, y antes de empezar con el programa, también anduvieron aconteciendo algunas cuestiones. ¿Tiene alguna catarsis, Natalia? ¿Alguna cuestión que dejarse ante la salud pública? ¿La atención de nuestros...?
No sé, hoy estaba en mi recorrido, porque aparte contándonos ya un poco de cómo va el embarazo de Valentina y todo esto, ya 5 meses y medio, ya bastante, ya estamos ahí.
Para mí hace 6 años que estoy ahí, por la cantidad, pero no, son 5 y medio.
Sí, ya van a ser, iba a cumplir 15.
Y no, bueno, me dieron unas direcciones para ponerme y estoy buscando una salita disponible, una enfermera que me pueda poner la inyección. Y hoy me enteré un dato muy curioso del barrio 2000, en el donde viven mis papás y viví y toda mi infancia, en donde en una de las plazas de Barrio 2000 Sur se había pedido para hacer una salita, donde la municipalidad dijo que no porque el hospital estaba a 8 cuadras. Hicieron una capilla en donde está a 4 cuadras la iglesia.
¿Colocan inyección en la capilla? No. Tampoco nebulizan ni atienden al... Bueno, estamos
sin salita en el 2000 porque a 8 cuadras tenemos el hospital, claro. Pero tenemos una iglesia, por las dudas, aunque a 4 cuadras tenemos la catedral, digamos, a la iglesia de Guadalupe. Eso es algo, la verdad, que me indignó profundamente.
Claro, imagínese.
O sea, que las monjas te ponen la inyección.
No, más que nada porque, digamos, si uno tiene un problema de salud o algo de eso, tiene que ir al hospital donde se congestiona todos los días. Mm-hmm. Y no va a ir a la capilla del barrio, precisamente.
Y convengamos, y esto, digamos, quizá nuestros queridos gobernantes no lo sepan, la salita se denomina atención primaria de la salud. ¿Para qué sirve? Para que una persona resfriada no vaya al hospital a molestar al otro que está un poquito más complicado.
Claro.
Entonces se descomprime esa llegada masiva al hospital de gente resfriada o gente con conjuntivitis, que se puede hacer ver en la salita del barrio y tranquilamente quedarse en su barrio, no tener que ir a un hospital donde tienen que atenderse problemas de mayor complejidad.
Sí, cierto. Sí, donde en realidad, bueno, no solamente es la única salita que funciona así, uh-huh. O que no...
Por eso sí, más allá de que está...
No, sí, me hace acordar a la escuela media 8, anexo de la escuela media 8 que queda de este lado de Moreno, o sea, Moreno Sur, cerca de Cascallar, cerca del Cañón, en donde justamente los estudiantes también asistían a la capilla, pero para concurrir a clase, porque no tenían escuela, porque la escuela estaba hecha con chapas.
Epa, pensé que decía una mala palabra.
No.
Bien. Estaba complicado. Sí, yo ahí con esto, y básicamente la atención primaria de la salud es vital, no solo para curar, sino también para descomprimir, como bien decíamos, los hospitales regionales o zonales o distritales, municipales, etcétera. Una persona que es inmediatamente, o sea, se colapsa. ¿Qué pasa? Si no funciona bien la atención primaria, la gente ya no va a la salita, va al hospital y el hospital se colapsa, como dijo la compañera, y termina yendo a hospitales aledaños. O sea, es común ver nuestras partidas de nacimiento, muchos vecinos, siempre son nacidos en Rodríguez
Morón, ¿sí? Capital.
Uh-huh. O nunca... también uno de los favoritos de hoy por hoy es Hospital Posadas.
El Hospital Posadas, sí. Uh-huh.
Pero bueno, ya está, ya hemos hecho catarsis.
Sí, es lo único. Ah, otro más, un último saludo a Usecat, que ya me he librado de la obra social. La di de baja. Otro dato curioso también, para darla de baja no fue necesario que mi papá vaya a ningún lado, como me pidieron para hacerme el control prenatal. Para todo el resto de las cosas, sí. Así que se hundan en el infierno.
Bueno, le dejé un saludo grande. Sí. Si Osecac pensaba anunciar en esta radio, hoy por hoy no va a hacerlo. Bueno, seguimos ganando amigos. ¿Qué pasó esta semana? Y ya para ir arrancando esta semana patria que hemos tenido.
Bueno, tenemos alerta roja en el Copahuem.
Epa. Sí. Algo escuchamos ahí, son estas cuestiones ahí que hay que estar bien atenta a la gente de la zona, porque bueno, termina siendo... Son desastres naturales. Termina siendo bastante compleja la vida. Pero después de un gran volcán viene un gran reverdecer y un gran florecer de todo lo que es. Así
más de 3.000 evacuados a esta altura.
Así que estamos complicados.
Tenemos, mueren 7 maestras rurales en un choque.
Ah, ¿eso lo vieron?
En Santa Fe.
En Santa Fe, exactamente. Sí. Ahí tenemos varias cuestiones para decir, ¿no? En muchos casos digamos lo que padecen los docentes que son trasladados de una punta a la otra, sí, la necesidad muchas veces de mejorar, digamos, las cuestiones de cómo manejamos los argentinos, también el estado de las rutas, bueno, tantísimas otras cuestiones, ¿no? que hacen a eso. Y hoy casualmente, bueno, estamos esta semana de paro, con paro docente, parece que los docentes no están de parabienes con las noticias.
Va a seguir hasta el viernes.
Hasta el viernes, según dijo el gremio que los nuclea. ¿Qué más pasó?
Tenemos una frase por ahí que dice: prefiero ganar copas antes que torneos. Yo la verdad que no sé quién lo dijo.
Yo digo...
Me suena a alguien.
Estaba por estornudar, perdón. No sé quién lo dijo.
Sí, quizá al no abrigarse bien el pecho, digamos, fue eso lo que dijo el señor Juan Román Riquelme. Bien, ¿qué más pasó por allá?
Riquelme está feliz.
Sí, él yo también
estaría
feliz.
Pero hoy ganamos de vuelta. Eso
bueno,
sí.
Tenemos nuestras serias dudas al respecto. Mi corazón está en Newell's. Yo toda la vida fui de Newell's. Muchos años viví en Rosario y bueno, tengo esa, esa simpatía con el club de la... Exactamente. No estuve en Newell's. No viví tampoco. Fui una vez sola a la cancha de Newell's a ver a Argentino de Rosario, pero esa es otra historia de mi vida que algún día contaré.
¿A quién le importa? Vamos.
Sí. Por eso mismo no sigo. Alguna vez, bueno, no importa. Dígame, ¿qué más aconteció?
Tenemos malestar en la DAI por la editorial de La Nación.
Ah, eso. Muy partido. O sea, sí, a veces nos subimos arriba de una claterva de paparruchadas y tenemos a los personajes de La Nación que hicieron una editorial comparando el gobierno de Cristina con el nazismo. A ver, podemos estar en contra... toda la vida, esta y 10 vidas más en contra y cuestionar al gobierno de turno, pero compararlo con el nazismo. A veces nos subimos a una lancha de pelotudeces, con todo respeto, ¿no? Que nos hace decir cualquier cosa. Y yo digo, el que lo escribe. Porque un diario no es una cosa que uno corta, pega y nadie... Tiene un editor, tiene un supervisor, tiene un corrector. O sea, hay un editor, un supervisor,
sí,
un...
lo chequean a
que alguien esto, ¿no? Claro, es exactamente. Es como un cuaderno de comunicado cuando eras pibe, ¿viste? Que tu vieja me mostrás el cuadernito. Bueno, es así. O sea, y bueno, en este caso se ve que... O el que lo escribe, digamos, no tiene... No, nadie lo cuestiona, es un incuestionable del periodismo. O es la línea editorial de meterse en esta cantidad de cuestiones que tienen que ver con criticar al gobierno e irse al extremo absoluto. Sí. Así que estamos jodidos porque en el camino aquellos que están a favor del gobierno se agarran también de esto. Entonces, ante estos que lo tildan de nazi y el gobierno, fomentan esta cuestión del negro blanco constante. O sea, La Nación le termina haciendo el juego al gobierno con esto que está haciendo, porque si el gobierno muchas veces busca polarizar el blanco, el negro y establecer siempre un polo u otro de oposición, en este caso le queda totalmente cómodo.
Sí.
Tenés un idiota que te dice nazi, mirá, qué onda. Entonces, esa es la cuestión, así que La Nación sigue haciéndole campaña al gobierno.
Bueno, tenemos ahí otra frase bastante importante. Quiero ser mamá otra vez, dijo Wanda Nara en el programa de Sos Jiménez.
Bien. Yo pensé que era Maru Botán.
Sí, yo pensé que eras vos. Todavía no había arrancado el primero y ya quería tener otro. No, es raro. El programa de Susana. Es recomendable 100%. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Tinelli? ¿Dónde está Tinelli?
En los dientes de Susana.
En los dientes de Susana. Loco, esos son los dientes de Tinelli. Por eso Tinelli no vuelve a la televisión. Porque no. Susana se los está usando.
Se los está robando. Y lamentablemente no
es joda, es cierto. Y se va a poner la mandíbula de Yudica y ahí te quiero ver.
O la de Marley.
Claro, muchacho. Así que bueno, está ahí su espléndida mostrando las cuestiones. ¿Qué más aconteció así de importante como eso?
Igual hablando de cosas así importantes también que dijo Wanda Nara, que antes que me olvide.
Vos lo viste todo.
No, hoy estuve buscando algunos temitas para hablar bien. En nuestra columna de comunicación no sexista, y leí una frase también de Wanda Nara que decía que se había cansado de ser ama de casa y quería trabajar. No dijo de qué, pero...
Yo estoy seguro que ella ama su casa, porque, o sea, tiene mucama, tiene todo. Ella llega a su casa y, estoy enamorada y amo mi casa.
Claro, y no, también me vino a la mente otra frase que dijo en el programa de Susana, que, o sea, cuando estaba de novia lavaba vidrios y todo, y cuando se casó, contrató cocinera.
Lo pintoresco niñera, hay una foto de ella con una niñera de color, o sea, cual familia, digamos, del siglo XVIII.
¿De qué color? ¿Violeta?
No, así lo decían en la nota, que era una señora de color. O sea, somos todos de color, muy poca gente transparente. Conozco, salvo usted, señor Juan.
Sí. Tenemos también que los maestros siguen de paro hasta mañana.
Sigue el paro. Sigue el paro. Ahí lo que... hasta donde yo sé, que es mi humilde opinión de periodista.
De comunicador, porque usted está comunicando
algo. No, yo soy periodista, vamos.
Sí, acaba de llamar a Víctor Hugo Morales, rompió su carnet de periodista. Adelante de todos, lo hizo.
Bueno, no sería, no es nada malo.
No, le siguen Mariano Clos, otros tanto que dice, si Juan Soto es periodista, yo me rajo.
Sí, pero cualquiera puede ser, cualquier cosa.
Bien, a ver, dígame,
licenciado. No, que salió la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires a decir que le iban a pagar 400 pesos para los materiales didácticos en 4 cuotas.
Pero, ¿no es por los saberes, por los sueldos, o es porque querían, digamos, material didáctico. O Baradel no se explica bien, o esta señora no entiende
entendió
nada.
Entendió cualquier cosa, claro, ¿no?
O sea, bueno, señor Baradel, sea más claro, digamos así, en su apesadumbrar de hombre, cara de hombre sufrido como pocos, ¿no? Sí. Bueno, diga, digamos, esta cuestión. Y el gobierno nacional podría dejar de hacerse el sanguango y darle un poquito de bola a este tema.
Sí.
Y ver de destrabarlo, porque en el medio está la educación, están los pibes y están los bolsillos de los compañeros docentes.
¿No? Y sí, ya desde el lunes que no hay clases, siguen, o sea, 4 días sin clase, y la verdad es preocupante.
Uh-huh. Exactamente. ¿Qué más pasó por allá?
Tenemos que Gimnasia está en primera nuevamente.
Uh-huh. Bueno, la mitad de la
volvió,
plata.
Volvió Gimnasia y festejó con la cañita de Pichu, de 5 de Ficar.
Exactamente. Bueno, ¿qué más aconteció?
Tenemos que aumenta el pan entre un 10 y un 20%.
Es por el aumento de la harina. Aumenta la harina, aumenta el pan. ¿Es así? Después baja la harina y el pan sigue como estaba.
Sí, seguimos, ¿no? Que el index sigue viviendo con 6 pesos y el kilo de pan se fue con los 20 casi ya.
Pero el pan hace pesos. Mal. Usted porque está con ansiedad, por su embarazo.
Ya lo dijo con Millote. El pan es como... es como la droga.
Ojo con
es adictivo, es más adictivo que la droga.
El pan, o sea, el carbohidrato es más adictivo que la droga. Mirá vos.
Basta de mate cocido con pan.
Bien, bien. Aceleremos porque tenemos muy poco tiempo.
Tenemos que los restos de Videla se enterraron en Pilar.
Sí, aparentemente esto sería el secreto. Así que bueno, la gente de Pilar, contenta, tiene un nuevo vecino bajo tierra de bigotito. Así que bueno, pueden ir ahí y sí, establecer algunas plegarias en su honor.
Tenemos que son casi 100 las presentaciones en contra por la reforma de la justicia.
Ajá, sí, entre ellas hay muchas personalidades políticas con el tema de la reforma de la justicia. Igualmente, un sector de la oposición dijo, en caso de que no sea tomado en cuenta, digamos, en caso de que sea considerada inconstitucional la nueva reforma de la justicia, un sector de la oposición presentaría una lista única para presentarse contraria a la del gobierno.
Así que
es very difficult, como dijo acá el compañero Carlitos Tevez.
¿Qué le podría donar hablando los dientes a Susana Jiménez?
Sí, los dientes de Tevez en la boca. O sea, sería una
cosa de loco.
Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay?
Tenemos que Guillermo Moreno tendría un prostíbulo con Acero Cali.
Sí, aparentemente sería un prostíbulo, después dijeron que no era un prostíbulo, y Acero Cali y Guillermo Moreno tienen una casa de juego clandestino. No es Quiñela, es hay de todo ahí, Así que hoy salió, pero esto está fresquito, está recién
chequeado.
Así que sí, fijemos ahí. Aparentemente hubiese sido la denuncia sobre un prostíbulo, fueron ahí a allanar. No sería un prostíbulo, si bien trascendió eso en un primer momento, sería una casa de juego clandestino a nombre de Acero Cali y Guillermo Moreno. Vamos a ver eso, vamos a ver cómo sigue. A mí ya no me asombra absolutamente nada. Tuzán hipnotizó a Longobardi, estoy viendo de acá, bueno, muy bizarro. Bien. Por favor, esto y vamos a la tanda de la media hora y después seguimos. Perdón, sí.
Vamos al tema.
Sí, pero tenemos también la tanda luego. Esto último que es delicioso.
Tenemos que hay jóvenes varados después de el acto K del 25 de mayo.
¿Hay pibe de Formosa? Esto no es joda. ¿Hay pibe de Formosa dando vuelta por la Plaza de Mayo? Porque el micro que los trajo se fue sin ellos.
No, ¿en serio?
Sí, vinieron con el gobernador Gildo Insfrán.
Me está jodiendo.
Es increíble.
Pero son chicos de la comunidad Cuom, porque
No son Cuom. Yo pensé que eran Cuom, por eso lo dejaron. No,
claro.
No son Cuom, vinieron con Gildo Insfrán, así que están ahí dando vueltas por la capital federal. Esperemos que alguien los lleve.
Bueno,
el padre de uno de ellos dijo que se comunicó hasta que se le acabaron la batería del celular con... Es revisarlo.
Es bizarrísimo.
Sí. O sea, bueno, y eso. Ah, y Cristina recibió a un niño de 4 años que la quería ver, que pataleó. O sea, hay padres que vos querés la Play 3, va y te la compra. Hay padres que, che, yo quiero ver a la presidenta y bueno, y gestionan y te llevan.
Sí.
O sea, Cristina atiende a un nene de 4 años que hace un berrinche público, pueden verlo en las redes sociales, para verla, pero no te atiende a un cacique Cuom.
No.
Así que ahí tenemos el gobierno de los derechos humanos.
Bueno, vamos con la tanda de... con el tema musical, perdón.
¿Qué vamos a escuchar del indio?
Vamos a escuchar Sectas de Escape. Así que bueno, y después vamos a la tanda de la media. Así que bueno, en cualquier momento volvemos.
Exactamente, con Gente Común. Hay un reportaje a Analia Kelly del movimiento de mujeres Múmala. que nos va a contar un poco qué andan haciendo, y después, bueno, comunicación no sexista y todo lo que ya lo tenemos acostumbrados.
Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior. Pero para llevar a cabo nuestros propósitos, todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios. Todos sabemos que cada uno debe aportar lo que esté a su alcance. Hagamos de nuestra comunidad un lugar respetable que viva en paz y en armonía con el resto.
Salgamos a la calle.
Salgamos a la calle.
Organicémonos.
Organicémonos.
Construyamos soluciones.
Construyamos soluciones.
Ocupen su localidad.
Ocupen su
localidad. Ocupen su localidad.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno.
Estación de Comunicación.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales, con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Ocupen su localidad, hay lugar para todos.
Buenas tardes, seguimos en el segundo y anteúltimo bloque de esto que hemos dado en llamar Ocupen su localidad en esta radio recuperada, la FM 90.1. Antes de seguir con nuestro bloque denominado Gente Común, que es el micrófono que se le da a los vecinos del barrio de Moreno, vamos a hacer algunos anuncios que tienen que ver casualmente con nuestro barrio de Moreno. Si Juancito tendría micrófono y auriculares, sería un excelente conductor de este programa, pero bueno, no sí, se los ha puesto. Ahí está, muy bien. ¿Qué anuncios tenemos?
Sí, tenemos que el sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77, o sea, la radio, la FM Moreno, se va a hacer una asamblea abierta en donde, bueno, se está llamando a la participación y uno de los temas importantes a discutir es el tema de la radio, digo, porque si no ponemos participación y no llamamos a la participación a los vecinos, la radio se puede cerrar. Entonces, bueno, justamente estamos haciendo esta asamblea para que entre todos seguir con la radio.
Uh-huh. Atento, bueno, nuevamente repetirnos por favor el día.
El sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77.
Por favor, acá en las oficinas, digamos lo que es la E. En las instalaciones de la FM Moreno, donde funciona casualmente todo, bueno, hacerse presente, porque esta es una voz de todos, es una voz de todos los vecinos y las vecinas de Moreno. También los invito a que escuchen otras radios y se den cuenta que con radios como esta no hay.
No hay pocas.
Porque bueno, acá es un micrófono abierto constantemente a las inquietudes y a la problemática del distrito de Moreno. Bueno, antes de arrancar con Gente Común, tenemos ahí una noticia que quedó colgada, que bueno, el día viernes sesionó el Consejo Deliberante, donde se llevó adelante, ¿qué, Juancito?
Se votó el presupuesto 2012, o sea, el del año pasado. Uh-huh. Dos noticias por ahí importantes que hay con el tema del voto del presupuesto, que se votó a favor, o sea, mayoría de los concejales votaron a favor. En donde, bueno, se votó que saltó o en el presupuesto que se gastó una cierta cantidad de nafta injustificada en camiones que no están funcionando o que no salen del obrador.
1.300 litros de combustible se gastó en camiones que no funcionan. Esa es plata que se están robando del municipio. Bueno, y está bueno que todos lo sepamos. Muchas veces no tuvimos la suerte de estar nosotros. Y, bueno, no... Había pocos vecinos, eso es algo que tenemos que saber. O sea, 1.300 litros de combustible se gastaron en vales, en tickets, en autos, en vehículos que no están funcionando. Así que sí, ahí tenemos parte de la cuestión. También, bueno...
Perdón, yo quería hacer una aclaración porque acá me equivoqué y me lo resaltaron acá los presentes.
Exactamente.
Es la rendición de cuenta del año pasado. No es el presupuesto, sino es la rendición de cuenta del año pasado. Queríamos...
Exactamente, en el marco de una sesión extraordinaria. Bueno, ahí básicamente, y tenemos muy poco tiempo, el quien denunció parte de todos estos manejos fue el concejal Carlos López del Frente Amplio Progresista, y después el resto de los concejales del oficialismo y afines se reían, se quedaban dormidos. Bueno, básicamente sí.
En donde también denunciaba el pago perfecto hacia la empresa El Trébol, como uh-huh. si hubiese hecho todos los recorridos, todos los días de la semana, durante todo un año, que los vecinos lo han dicho en reiteradas oportunidades, bueno, que no pasaba esto.
Ahí al Facebook del programa vamos a subir parte de esta información. Bueno, sí, también gran parte de la discusión se la llevó que el día 1 de mayo la empresa del Trébol cobró 200.000 pesos más o menos, como si hubiese pasado por los barrios de Moreno, cosa que no lo hizo. Imagínense Moyano y su séquito de afiliados. ¿Qué hubiese pasado si lo hacen laburar un 1 de mayo?
Y no.
No, eso no. Pero bueno, vamos a un pequeño separador y arrancamos con el reportaje a Analia Kelly del Movimiento de Mujeres Múmala. Es un separador.
Ocupen su localidad. Las butacas se suben al escenario.
Una enfermera y dos mormones escapados. Hay un bombero, un transexual y un vigilante. La madre santo, el padre Atilio y el dentista. Y allá en un trono de rubíes y diamantes está sentado un compañero anestesista. Gente.
Seguimos, como siempre, tenemos más noticias que tiempo. Y bueno, y eso pasa a menudo. Mientras Juancito pide el mate, damos la bienvenida a Analia Kelly del Movimiento de Mujeres Múmala. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes. Bien.
Bien, esa era la pregunta y Analia se limitó a responderla, muy lúcido. El motivo con el cual la convocamos desde nuestro programa y de esta sección en particular es porque Mumala está llevando adelante talleres y está convocando al taller de formadoras, ¿no es así?
Formación de formadoras.
Muy bien. ¿De qué se trata y en qué consiste?
Bueno, vamos a llevar adelante unos encuentros que son talleres de formación de formadoras, como decíamos, en prevención en violencia de género. Tenemos 4 encuentros por delante, los venimos desarrollando, los vamos a hacer en distintos distritos, por lo menos de la zona oeste y la zona de San Miguel. Acá en Moreno, particularmente, vamos a comenzar el lunes. Lo que tenemos ahí por delante son 4 encuentros, en el cual en el primer encuentro vamos a ver cuestiones generales que tienen que ver con la naturaleza, con cultura y feminismo. Ese es el primer encuentro. El segundo encuentro vamos a estar viendo todo lo referido a violencia, las definiciones, los tipos de violencia y demás. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se imparte poder a partir de eso? Igualmente lo vamos a ir definiendo también en el primer encuentro. Un tercer encuentro donde vamos a empezar a discutir lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, mujeres y acceso a la justicia. Y un cuarto encuentro donde vamos a pensar estrategias para su abordaje. ¿Cuál es la idea de la formación de formadoras? Básicamente que podamos ir a una instancia en la cual nos formemos en estos temas y podamos luego ir a replicarla en los barrios, centros culturales, sociedades de fomento, donde se plantee hacerlos, poder replicarlo para poder empoderar de alguna manera a las mujeres de las herramientas que hoy por hoy necesitan para solucionar en la medida de lo posible las cuestiones que tienen que ver con la violencia y con la violencia de género.
Bien, ahí contabas, ¿no? ¿Cómo surge la idea? O sea, ¿en qué piensa Mumala cuando lleva adelante este tipo de talleres? Que evidentemente lo están viendo como una problemática, ¿no? Porque estabas contando que se lanza en conjunto en diferentes distritos.
Sí, en realidad surge. Nosotras trabajamos distintos ejes que desplegamos y desarrollamos a lo largo del año. Uno de los ejes que tomamos es el eje de violencia. A partir del eje de violencia vemos que hoy por hoy necesitamos empoderarnos nosotras las mujeres de ciertas herramientas que nos permitan solucionar nuestra problemática. A partir de eso, bueno, empezamos a hacer como nosotras llamamos el laburito de hormiga también, ¿no? En este sentido, en poder, por medio de pequeñas charlas y talleres y demás, hacernos eco de la problemática y también de alguna manera conocer cuáles son hoy por hoy las herramientas que tenemos en la realidad o las instituciones y demás para poder solucionar la problemática de la mujer en sí.
Bueno, le contamos a los oyentes que nos acompañan Analia Kelly del Movimiento de Mujeres Mumala, contándonos, bueno, esta convocatoria abierta a los talleres de formación de formadoras.
Sí, ¿hay alguna convocatoria o algo por el estilo, digo, donde una o uno, si quiere participar, se tiene que anotar o algo por el estilo?
Sí, nosotros lo estamos difundiendo por medio del Facebook. Ahí, bueno, toda la semana pasada y esta semana fue la instancia de inscripción. Hasta el 30 de mayo estamos haciendo las inscripciones, o sea, hasta este fin de semana. Nos pueden contactar vía Facebook, que somos Mumala Moreno, o vía mail también lo pueden hacer.
Y sobre, digamos, el material, o sea, con el cual se llevan antes esos encuentros, o sea, más allá de la exposición de las compañeras de Mumala que estarán formadas en el tema, ¿hay una bibliografía, digamos, hay algún material audiovisual?
Sí, nosotras venimos trabajando en eso, lo estamos terminando de diseñar, la bibliografía va a ser optativa. Venimos haciendo todo un diseño y una recompilación de materiales que puedan ser útil, digamos, a todo lo que necesitamos para poder afrontar esto.
Muy bien. Yo, a ver, ¿alguien, sí. ¿Alguien tiene algo que decir que no pueda esperar?
No, yo.
Muy bien.
No, a mí lo que Yo quería preguntarle a Analía cómo venía la convocatoria, cómo venía siendo acá el Moreno, más que es un distrito en donde las cuestiones de género son muy vulneradas, donde tenemos hace poquito, ¿no?, una Secretaría de la Mujer que no está funcionando, ni nada de eso, digamos, como con el PROBI también, digamos, una visión, digamos, sobre la violencia de género desde el municipio y la justicia súper débil, digamos, donde no defiende a la mujer, y quería saber cómo acá el Moreno está tomando esto, digamos, hacia la gente, las mujeres, cómo lo están tomando, se están sumando, cómo viene la convocatoria, digamos, si está teniendo el resultado que están esperando.
Sí, yo creo que sí, en realidad, en todos los lugares donde venimos haciendo la difusión y dándole difusión a lo de la formación de formadoras, creo que hay una necesidad, por lo menos de conocer de qué se trata. Han llegado varias inscripciones y demás en general, en todos los lugares, y en esto, bueno, lo amplío, no solamente lo vamos a hacer en Moreno, sino también en Merlo, en San Miguel, y en la próxima semana en José C. Paz. Más o menos con la misma, los mismos encuentros y demás, donde va a variar obviamente el acceso a la justicia, porque va a depender mucho de las realidades que tengamos en cada uno de los distritos. Pero en realidad hay como toda una indagación, una pregunta, un saber qué es, de qué se trata. Hay algunas mujeres que directamente han dicho, a mí me interesa, digamos, o qué bueno, qué necesario, en ese sentido. Me parece que está como instalado, y hay una necesidad de saber y una necesidad de cómo abordarlo.
Bueno, la verdad que, bueno, no, como siempre, digamos, y nos tiene acostumbrado el movimiento de Mujeres Mumalá, así como tantos otros espacios de participación, su trabajo por demás interesante y útil para nuestra comunidad. ¿Algo más que acotar, Analía, o repetir la...?
Repetir la información, dónde va a ser, los horarios, el horario, el día de los encuentros, y bueno.
Bueno, vamos a estar con las inscripciones hasta el viernes. Eso se hace vía Facebook o vía mail. Somos Mumalá Moreno, Facebook, y si no, mail mumalasdemoreno@hotmail.com. Comenzamos el lunes 3. Acá Moreno va a ser a las 18 horas y lo vamos a estar realizando en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, que queda en Piovano, entre Victórica y Martín Fierro. Así que eso.
Bueno, recordamos a todos los que están escuchando, el día lunes 3 de junio a las 18 horas, el encuentro de
formación de formadoras.
Bueno, muchísimas gracias, Analía, y vamos a un separador y seguimos con el bloque de comunicación no sexista.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Bueno, comenzamos nuestra columna de comunicación no sexista. La verdad que hoy fleteé a los compañeros, casi a todos.
El término fleteé.
Están todos los compañeros. Tengo muchas mujeres, me siento bastante acompañada. Bueno, hoy la verdad que traía unos temas bastante interesantes, hablando ya ahora que estuvo Anita Mumalano contando esto de la violencia de género. Unos temas bastante interesantes con la cuestión de género. Traje dos noticias que fueron... La verdad que son dos puntos totalmente paralelos, podríamos decir, de dos casos de violencia de género que la verdad me dejaron bastante sorprendida. Uno, que hoy se leerá la sentencia a Dayana Fernández, acusada de homicidio simple por la muerte de Carlos Saucedo, su expareja. Dayana se encontró detenida desde el 16 de octubre de 2011. Desde ese día está esperando el juicio por el asesinato de su expareja. Ella se defendió una vez que su expareja entró a su domicilio de una forma violenta y lo apuñaló en el cuello y desde ahí está presa. Lo que se le está pidiendo son 10 años para ella. Y ya para traer, digamos, a contrapunto a esto, traía otra noticia en donde Héctor Recep fue condenado a 15 años por un femicidio, ¿no? Digamos, en la página 12 salió esta noticia diciendo de que si este señor lo hubiese asesinado a su novia de 22 años, Bárbara, en el 2012, hubiese sido condenado por femicidio. La verdad que a mí lo que me sorprende es que igual hoy tenemos un caso de una chica donde se defiende por cuestiones de género, igual la siguen acusando, la siguen, condenando como si estas leyes no existieran. En el caso de Héctor Reyes, él fue condenado por matar a su novia de 22 años, una estudiante de maestra de nivel inicial, tras un balazo en la cabeza, luego de que discutieran y ella le pidiera que dejara de vender drogas. Igual también tenemos algunos comentarios de la madre donde dijo que una semana antes este señor le había dicho que le iba a entregar la cabeza de su hija en una caja. Así que la verdad que estos 15 años para mí también son pocos y el apoyo para la familia y ojalá que puedan abrirle, aparte la madre estaba diciendo de que tiene otra causa por el tema de las drogas, a ver qué se puede hacer por esto, ¿no? Son, la verdad que yo traía estas noticias porque me parecía de que no solamente no pasa solamente acá en Moreno con cuestiones de compañeras no sé, me colgué un poco, me sé tanto bien, que no, me colgué.
No, no es para menos. Ahí nosotros te dejamos porque trajiste todo, digamos, bien detallado la información, y estuvo además, por demás, claro.
Y
¿no?
Además también tenés un panel.
Claro, nosotros nos quedamos acá porque, bueno, sí, está, bueno, Analia Kelly, que no se ha ido, sigue formando parte del panel, y la compañera Elin Jara también, que, bueno, con un poco de vergüenza, todo, se quedó acá, viendo cómo no se debe hacer un programa de radio. Claro,
como esto, digamos, así no se tiene que hacer, pero no. vamos bien.
Pero bueno, eso, ¿no? Y o sea, increíble lo que se repite una y otra vez, ¿no? O sea, bueno, La compañera Jara sabe bastante de eso, lo ha vivido en carne propia, ¿no? La connivencia entre la corrupción, la policía, la venta de droga y la violencia hacia la mujer. O sea, un combo explosivo en el cual siempre siguen pagando las víctimas siguen siendo lo mismo, ¿no? Las mujeres y sobre todo en los sectores populares. Anita, ¿quería acotar algo?
Sí, no, quería hacer una aclaración con respecto a lo falaz, ¿no? De esto, de lo que se dijo con respecto al caso de Reyes. En realidad ahí esto que culparlo o darle una pena correspondiente con lo de femicidio, porque ese inciso se incluye en el 2012. En realidad eso es completamente falaz, porque el gran problema que tenemos ahí es que dentro de el artículo de homicidios incluye un inciso número 12 donde se lee no femicidio sino violencia de género. ¿Qué es lo que sucede ahí? En realidad la lectura de la aplicación del Código Penal va a depender mucho de la lectura que haga el juez o la jueza de ese momento, y por lo general siempre eso se toma en cuenta. El antecedente que tenemos primero, o la ley que primero ya se ha aplicado. En este caso, como todavía no hay ningún caso en donde se haya aplicado la figura de violencia de género o dentro de homicidio violencia de género, por lo cual no tenemos el antecedente para que los jueces lo empiecen a hacer, los jueces o las juezas lo empiecen a hacer. Y en realidad lo que tenemos ahí es que siempre la justicia falla con una visión completamente sesgada en torno a qué es la violencia y qué es la violencia de género, cuando ellos son uno de los primeros que imparten ese tipo de cosas, digamos.
Sí, de hecho, no sé, tengo algo muy claro que también lo debe tener nuestra compañera Jara, que fue la que lo vivió en su propio juicio, cómo se tenía en cuenta esto de manosear, de echarle la culpa de que, no sé, las cuestiones de género no se tienen en cuenta o lo trajeron tarde, entonces no se va a tener en cuenta las cuestiones de género. y manosear todo el tiempo de que, ay, pero ustedes algo habrán hecho, pero vos qué hiciste para que... O sea, como pasó siempre.
Sí, te juzgan sin fijarse realmente lo que pasó. Y, por ejemplo, bueno, a eso de que decían el femicidio, el año pasado recién se dio así, porque antes era un homicidio simple que podría ser de 8 años, con una condena de 4 años salen en libertad. Y así sigue pasando lo mismo que pasa, ¿no?
Sí, y... lo tenemos a Vázquez ahí con una condena de 18 años cuando prendió fuego a Wanda Tadei.
Claro, teniendo antecedentes con su pareja anterior también de violencia de género, donde también la había prendido fuego.
Y esto es todo de la justicia, porque, por ejemplo, le daban a Vázquez le daban las salidas extraordinarias, que a uno se la daban solamente si tenés un familiar directo en condiciones terminales, enfermo de terminales, o internado en un hospital, no podías ir al domicilio, o, por ejemplo, si no lo ves hace 3 o 4 años, y solamente te dan las salidas extraordinarias con eso, pero a él se la dan para ir a cantar, y ahí te das cuenta lo que es la justicia, ¿no?
Y más la justicia hacia las mujeres, ¿no?
Sí.
Creo de que somos vulneradas en un montón de cuestiones, pero a la hora de juzgarnos es donde más somos, digamos, como dejadas de lado, me parece.
Sí, sí, los hombres tienen más privilegios en esos sentidos, así. O beneficios. Y los violadores más todavía. Que no tendría que ser así, pero bueno, esta justicia de este país es así, lamentablemente.
Sí, donde también tenemos un Estado, en realidad, que no se hace cargo... donde también la responsabilidad les cabe a ellos, ¿no? Esto de si se aplican o no las leyes, o sea, el problema está, bueno, tenemos las instituciones, tenemos los jueces, los abogados, etcétera, pero ahora, ¿quién se encarga de observar si eso verdaderamente es así o no, digamos, o cómo se están aplicando las distintas leyes que tenemos, que desde lo teórico, capaz que son muy buenas, pero... El problema está después en la práctica, sí, que es lo que cumplirlas. No sucede. Claro, cuando tengo que caminar 800 cuadras para poder llegar a la comisaría y hacer la denuncia porque sufrí violencia.
Claro, en donde te toman la denuncia y queda en un papel encajonado. Porque de ahí después pasa lo que nos pasó a nosotras, lo que le pasó a ella, que terminás en una situación que es tu vida o la vida del otro y terminás presa vos. ¿Por qué? Porque la policía antes no hizo nada. Es en vano hacer la denuncia y todo lo demás.
Sí, cuando quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no lo hacen y quienes tienen la posibilidad, digamos, en eso de decidir y tener una decisión política sobre esas cuestiones tampoco lo hacen. Porque, bueno, entra todo lo que anteriormente decía José, ¿no? La complicidad del poder político, la complicidad policial, la complicidad de los jueces, abogados, etcétera, que eso hace un combo completamente explosivo y perjudicial en realidad para nosotras y para nuestro acceso a la justicia, digamos.
Claro, que es eso también lo que el amiguismo, ¿no? De los policías mismos con la persona que nos violenta. Eso también, ¿no? Que
sí,
siempre, aparte, defienden al hombre en muchos de los casos.
Sí, sí, ni hablar, y más en estos temas de droga, está metida siempre la policía. Por eso es más condenada la chica que si hubiese sido él el que le hubiese hecho daño a ella, ¿no? Como venía haciendo. Nadie lo juzgó de un principio, siendo que tenía antecedentes todo, igual es como que le pagan a la policía para vender droga y está todo...
Sí, bueno, también en el caso de Bárbara, ella estuvo conviviendo con su agresor durante 3 meses, donde ella terminó, lamentablemente, con un balazo en la cabeza, en donde uno de los testigos que fue la tía, dijo que para Reyes fue como matar una mosca, porque ya había dicho, había amenazado anteriormente con que lo iba a hacer. Así que bueno, estas fueron las noticias, más que nada desde este lado, sobre violencia. Ahora pasando un poco al lado de más, digamos, cholulo, podríamos decir, que teníamos el caso, no sé si tan cholulo, pero podríamos hablar sobre estereotipos un poco que hay.
No vamos a hablar de los dientes de Susana, ya, creo, no es parte de eso. ¿Qué más nos queda? Que tenemos muy poquito tiempo.
Nos quedan los 130 centímetros de pecho que se puso Charlotte Canigia, en uno de sus...
Un metro y medio de...
Con razón todo el mundo hablaba de Charlotte. 130 centímetros. Yo no sabía lo que había pasado.
Claro, bueno, pero bueno, sí.
O sea, que en sí, en una de las declaraciones que dijo fue que se sentía muy segura y que estaba muy contenta, que ahora se sentía toda una Barbie, marcando este estereotipo, ¿no? Donde yo hoy en la mañana vi un informe bastante interesante en AM, donde habían pasado todas las chicas, la verdad, jovencitas de entre 20 y 25 años, que se habían hecho liposucciones, se habían puesto cola, botox, entre otras cosas. Y la verdad... donde todas prácticamente terminaron diciendo de que lo hacían porque esta es la imagen que le gusta a los hombres. Basta con estos estereotipos, por favor. 20 años parece más vieja que mi abuela, así que con todo el amor de mi abuela, pero que no me escucha. Porque
un saludo a la abuela, un saludo a la abuela de Nati. Sí, pero no, otra cuestión.
Es terrible.
O sea, la belleza cada vez menos parecida a lo real, o sea, y a lo que puede alcanzar. La chica manifestó que se quería parecer a una Barbie. Escuché en la radio esta mañana. O sea, si la Barbie sería una persona, mediría 1,82 m, tendría 96 centímetros de teta, 47 de cintura y 87 de cadera. O sea, una cosa rarísima sería verla. Sería rubia, ¿no? Bueno, agradecemos acá la presencia de este panel de lujo que tuvimos hoy a cargo de Ailén Jara, Analia Kelly. Y llévatelo vos, Nati.
Bueno, nos vamos a ir con un tema, entonces, que se llama La Casa de la Justicia, de Carla Lara. Así que, bueno, no sé si Anita quería hacer,
sí, no, algo más. Algo así como muy cortito y rápido. Que, nada, pensar y repensar esto, qué es lo que sucedió con Angelina Jolie, que porque tenía un 87% de probabilidades de contraer cáncer de mama, se la ha juzgado, señalado y demás porque se ha extraído las mamas, y qué es lo que pasa con este tipo de noticias desde este lado y cómo nosotros vemos y nosotras vemos lo que sucedió con Angelina Jolie, que en realidad todo el mundo salió a matarla prácticamente, cuando en realidad ella primero es una mujer que tiene dinero, por lo cual puede hacerlo. Nosotras no lo podemos hacer porque no tenemos el dinero para hacerlo, pero sí ha dado la posibilidad de discutir ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud y que son bien importantes, como es el cáncer, ya sea de mama o de útero.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contenta con mi panel, con Ailén y con Anita. Bueno, estamos cerrando ya el programa, vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias a Cecilia y a Florencia, hoy me acordé de ellas. Bueno, chau Juancito, chau José. Nos estamos viendo y nos quedamos con el tema.
En la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. El brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca.
la ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero.
En contenido espacial.